hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho: el perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos.
Acabamos de escuchar al ministro de Exteriores, Álvarez, que el viernes pedía perdón por lo que hicimos los españoles en México. Lo había exigido a Sheinbaum, a la que también acabamos de escuchar, la presidenta mexicana. Vamos a hablar de esta cuestión con Juan Miguel Zunzunegui, historiador y escritor mexicano que acaba de publicar Al día siguiente de la conquista. Juan Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, encantado.
¿Qué te parece esto que dice la presidenta Sheinbaum sobre la petición de perdón?
A ver, de entrada me parece que es una cínica desvergonzada que representa perfectamente a toda esta izquierda revolucionaria donde atacas, buleas, ofendes, pero que no te digan nada a ti porque, diríamos en México, eres un jarrito de tlaquepaque, te quiebras a la primera.
Sí.
Porque cuando dice España no respondió de forma diplomática, a ver, que la gente recuerde cómo lo pidió el presidente López Obrador. Le voy a exigir al rey que se disculpe. ¿Y dónde está la diplomacia? Pero además, y es lo más importante, porque mira, que los políticos hagan su juego. ¿Disculpas de qué? O sea, disculpas de que México exista. Porque si el rey se disculpa por esos acontecimientos a los que llamamos conquista, que no hay tal cosa como una conquista, sería como disculparse por el simple hecho de que México exista. A ver, en México nos encantan nuestros charros, el deporte nacional, la charrería, pues viene de Salamanca. Y los mariachis, que se visten de charros, cantan en español y usan guitarras, trompetas, vihuelas, acordeones, violines. Nos gusta el tequila y el mezcal, destilados que no existirían sin España. Y nos gusta nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestras catedrales, nuestros acueductos, nuestros edificios a los que llamamos coloniales y que son virreinales, a lo que llamamos pueblos mágicos, que todos ellos son virreinales. Nos gustan nuestros conventos del siglo XVI, nos gusta nuestra gastronomía, nuestra danza, nuestros trajes típicos. Todo lo que nos gusta de México es de 1521 para acá. Todo lo que nos gusta de México es virreinal.
Hablamos ahora de conquista y genocidio, de ese momento en el que llega Hernán Cortés y tiene, bueno, ese vis-a-vis con Moctezuma.
Saludos. De parte de mi rey, don Carlos.
Tinotauxin. Chixeli itlapalolis, ingüeyitlatocat sin Carlos.
Bueno, ya sabes, Juan Miguel, que se ha utilizado la palabra genocidio para lo que hizo Colón al llegar a América, para lo que hizo Hernán Cortés al llegar a México. Genocidio, conquista, encuentro, ¿qué palabra utilizamos?
Yo me gusta mucho más la palabra encuentro y en realidad hay que comprender que México nace de un proceso migratorio. Eso es lo que está pasando. Yo me concentro mucho más en Cortés porque, a ver, cuando Colón llega al Caribe es una historia muy diferente. No tienen ni idea de qué está pasando, ya, ni de a dónde están llegando. En fin, hay todavía... Cortés llega 25 años después, ¿no?
O sea, sí.
¿Pero qué pasa con Hernán Cortés? Es un hombre que desde que llega a lo que hoy es México empieza a lanzar acuerdos de paz. Empieza a firmar acuerdos de paz con todos los pueblos, empieza a proponerles que se bauticen y lo hacen de forma voluntaria y que se integren a la corona española y firma alianzas y acuerdos con todos los pueblos. ¿En qué momento puedes hablar de una conquista cuando estás firmando alianzas y tratados de paz con todos los pueblos? Porque lo que nunca nos quieren contar, porque entonces se nos cae todo el cuento de la conquista, es que Hernán Cortés se va a aliar con prácticamente todos los pueblos americanos en contra de los mexicas. Que cuando cae Tenochtitlan, que no es la capital de México porque México no existe,
sí,
el 13 de agosto de 1521 cae ante 100.000 hombres. Uh-huh. Y de esos 100.000 hombres hay como 1.000 castellanos. Los otros 99.000 son, y me encanta decir esto en España, son tlaxcaltecas, cholultecas, huecotzincas, totonacas, purépechas, colhuas, chalcas y xochimilcas. Es decir, todos los demás pueblos, estos que son sacrificados y devorados por los mexicas,
sí,
prefieren firmar una alianza con Hernán Cortés. Claro, llega la viruela. Eso es inevitable. Esa es la historia bacteriológica de la humanidad. ¿Qué fue lo primero que hizo Hernán Cortés cuando vio que había viruela? Hizo dos cosas. La primera, cuarentenas. Es la única forma de tratar de contener
como
ese
el
mal.
COVID, sí.
Claro. Y lo segundo que hizo Hernán Cortés fue un hospital. Entonces, ¿cómo cabe la palabra genocidio cuando lo primero que haces es un hospital? Lo que hay es un salto tecnológico de 5.000 años, ¿no?
¿El virreinato es una colonia?
No, el virreinato es un reino. A ver, ¿cómo ¿cómo puedes hablar de colonia cuando no solamente el tema de que todo se va haciendo pactado? Pensemos en algo muy simple. Las Filipinas fueron parte del Imperio Español. ¿Quién conquistó las Filipinas? ¿Los españoles? No. ¿Los tlaxcaltecas? Es absurdo. Los tlaxcaltecas también, un ejército de tlaxcaltecas, mexicas y españoles, son los que terminaron de conquistar la península de Yucatán juntos. Los tlaxcaltecas colaboraron también con Pizarro en la fundación de Lima. Estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de alianzas, estamos hablando de construir juntos y estamos hablando de que el virreinato de Nueva España, el primero que nace de los cuatro, es prácticamente independiente, por lo menos durante el dominio de los austrias. Claro, eso es lo que luego habría
borbones,
que entender.
Sí, los borbones, ¿qué cambiaron? ¿Qué hicieron mal?
¿Tienes cuánto tiempo tenemos?
Poco, es la radio esto.
A ver, lo que pasa con los Borbón, a ver, son franceses, y no son franceses siendo franceses. Lo primero que hacen es centralizarlo todo.
Yeah.
Porque ese es el esquema que trae Francia, la monarquía absoluta, que no es española, es francesa. Mientras los austrias daban una autonomía absoluta a los virreinatos, los Borbón sí son de todo, se centraliza en Madrid. Empieza a haber más control económico, más control comercial, se quiere subir el quinto real a la minería por un tercio real. Y los que empiezan a manifestar su inconformidad nunca fueron los indios, fueron los criollos, los descendientes de los conquistadores. Vale la pena recordar que incluso ya en tiempos de la llamada independencia, el ejército, el grueso del ejército que pelea en Nueva España en contra de la independencia y a favor de España, son los indios. ¿En qué momento cabe otra vez hablar de conquista? Lo de hoy es una cortina de humo, lo de hoy es decirte, claro, el país está cayendo a pedazos, hay 100.000 muertos al año, ha de ser culpa de Hernán Cortés.
100.000 muertos por la violencia. En México sufrió una auténtica epidemia de violencia provocada por el crimen organizado que tiene muchos tentáculos. Bueno, pues ha quedado claro que hay que leerse al día siguiente la conquista. Juan Miguel Zunzunegui, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por la tarea que estás haciendo.
Hombre, pues encantado, porque además es rescatarnos a nosotros mismos. En México me dicen, ¿por qué defiendes tanto España? Y les digo, es que yo no estoy defendiendo España, nos estoy defendiendo a nosotros, pero es que esta es una de nuestras raíces, ¿no? Y bueno, invitar a la gente, lo voy a presentar el martes próximo, el martes 4, en el Corte Inglés de Callao. Ahí voy a estar
Callao, Madrid. Gracias, Juan Miguel.
Encantado.